Hablamos de esquí. ¡Feliz 2019! Bienvenidos un año más a Hablamos de Esquí. Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. Hola, Camil.
Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que hayáis empezado 2019 con muy buen pie. Es cierto que estamos muy justitos de nieve y que otros años por estas fechas había muchas más estaciones abiertas. Pero esto tiene que cambiar. El año nuevo nos tiene que traer nieve.
Luego veremos con nuestro experto qué está pasando y si hay visos de cambio a corto plazo. Pero antes de empezar, como siempre, darte las gracias por darle al play. Nos encanta volver a estar contigo. Y si esta es la primera vez que nos escuchas, decirte que tienes todos los programas anteriores en nuestro blog de Neva Sport, así como todas las formas en que nos puedes escuchar, por si hay alguna que se adapta mejor a tus hábitos. Entra en hablamosdeesquí.com y ahí tienes todo.
Hoy os vamos a hablar de unos cuantos temas más, como por ejemplo el esquí nocturno de Sierra Nevada.
Os vamos a contar todo lo que debéis saber si queréis probar esta experiencia en la estación granadina.
Y amigos, como somos esquiadores, si no hay nieve, habrá que ir a donde la haya.
Y para empezar, os vamos a presentar una app que os puede servir para buscarla. Snow Today.
Bueno, pero eso no es ir. Yo me refería a ir donde la haya.
Bueno, pues vamos a Canadá a esquiar en helicóptero, con todos los gastos pagados, con nieve a paladas, alojándonos en cabañas en medio de la montaña, pero equipadas hasta arriba.
Eso sí, wow. Eso es ir. ¿Ves cómo lo has pillado? Venga, vamos.
Bueno, es que nosotros no vamos. ¿Sabes? Es que nosotros no somos tan afortunados. Pero hoy vamos a hablar con Jordi Navarro, Ski Days en Neva Sport, que él sí lo ha sido y nos va a contar todos los detalles de su experiencia. Te mueres de envidia, ¿eh?
Pero entonces, ¿nosotros no?
Pues no. Nosotros de momento, lo siento, nosotros no ir.
¿No? ¿No ir? Pues vaya. Entonces, lo único que puedo decir es... ¡Empezamos!
Cuando vamos a esquiar a alguna estación, normalmente pensamos en planes alternativos. Vamos a esquiar, pero luego por la tarde vamos de tiendas, a tomar algo a algún bar, a cenar, a alguna discoteca.
Aunque hay algunos, que yo me sé, que no tienen alternativa, que su plan es esquiar, esquiar y esquiar.
Efectivamente, pues los próximos minutos vamos a hablar de algo que va a encantar a unos y a otros. Porque el que quiera ir a tomar algo, a ver tiendas o a echarse unos bailes, en Sierra Nevada encuentra todo esto. Pero el que solo quiera esquiar, esquiar y esquiar, tiene en Sierra Nevada un destino que le va a volver loco con el esquí nocturno.
¿Esquí nocturno? Uy, eso mola mucho. O no sé, quizás sin sol para mí haga un poco de frío, no sé.
Bueno, ahora vamos a resolver todas nuestras dudas sobre el esquí nocturno y para ello ya estamos en comunicación con Mercedes Delgado, portavoz de Cetursa Sierra Nevada. Hola Mercedes, bienvenida a Hablamos de Esquí y feliz año.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por llamar aquí a la estación de Sierra Nevada.
Hola Mercedes, aunque todavía nos queda el plato fuerte de Reyes, ¿qué tal os está yendo allí en Sierra Nevada? Parece que muy bien, ¿no?
Sí, la verdad es que esta Navidad hemos tenido muchísima suerte, tuvimos... nieve temprana que nos cayó en el mes de noviembre. Hemos tenido bajas temperaturas, hemos podido hacer mucha nieve y yo creo que eso ha hecho que las pistas se mantengan en unas condiciones excelentes y que la Navidad haya sido un éxito.
Fenomenal. Mercedes, hoy queríamos hablar del esquí nocturno. Explícanos en qué consiste.
Bueno, Sierra Nevada ya lleva muchos años practicando esquí nocturno. En concreto, la estación empezó con la iluminación de la pista del río, una pista que parte de los 2.700 metros en la zona de Borreguiles y llega hasta Prado Llano, a 2.100 metros. La conexión se hace a través del telecabina al Andaluz, que es lo que se pone en marcha para practicar el esquí nocturno. Y bueno, ya hace unos 3 años que también se iluminó la pista Maribel para practicar ese esquí nocturno. De momento esa pista no tiene la nieve suficiente como para practicar el esquí nocturno, pero sí es verdad que por la pista del río sí está en muy buenas condiciones y lo estamos haciendo cada sábado.
Yo estoy intentando sacar la cuenta de cuándo esquié yo en Sierra Nevada de noche y no me acuerdo bien, sé que era pequeño, así que hace mucho, ¿no? ¿Cuántos años hace que tenéis iluminada la pista, sabes?
Pues no lo recuerdo con exactitud, pero yo creo que muchísimos años, pues a lo mejor 15 años aproximadamente, o así.
15 más, yo creo, ¿eh? Porque,
sí, o más,
porque
sí.
Yo ya tengo unos añitos y los recuerdo.
¿Ah, sí?
¿Qué horario hay para el esquí nocturno?
Sí, bueno, ahora en invierno el esquí nocturno se practica desde las 7 de la tarde hasta las 9 y media de la noche, que es la última subida en el telecabina. Luego, cuando la nieve está en condiciones y podemos seguir practicando ese esquí nocturno cuando cambian la hora en el mes de marzo, pues cambiamos también nosotros la hora del esquí nocturno, porque si no ya casi sería esquí diurno, claro. Y se practica desde las 7:30 hasta las 10 de la noche.
¿Y qué día se puede practicar?
De momento solo lo vamos a practicar los sábados, pero cuando la nieve esté más consolidada y cuando podamos abrir también la pista Maribel, probablemente se vuelva al sistema que hemos tenido siempre, los jueves y los sábados.
Yo recuerdo que fue una experiencia muy distinta al esquí de día, más silencio, incluso, no sé, un poco sobrecogedor a mí me pareció.
Sí, la verdad es que es una sensación magnífica. Yo también lo he practicado y si hace una tarde buena... Es una paz, algo distinto. Bueno, a mí me parece que es una experiencia maravillosa. Siempre que te guste, pues, una pista iluminada y aprovechar esa sensación de tener casi casi la pista para ti solo.
¿A qué público va dirigido el esquí nocturno?
Pues a todos, desde los más pequeños hasta los más mayores, hasta ya los seniors, como nosotros le llamamos. Cualquiera puede practicar el esquí nocturno, solo hay que ir bien abrigado y sin problemas se puede practicar.
Porque tiene que hacer frío, ¿no? Yo entiendo que ahora mismo en estos días con mucho calor vamos como más ligeros de ropa, pero supongo que cuando es por la noche hay que abrigarse.
Claro, en cuanto se pone el sol...
Sí, hay que abrigarse bien, pero... si no hay viento y la sensación térmica no baja mucho por culpa de eso de la brisa o el viento, no te creas, está muy agradable.
Oye, Mercedes, ¿y da tiempo a que se pisen las pistas por parte de la estación para disfrutar del esquí nocturno o es como una continuación del día?
No, para nada. La pista se cierra sobre las 5, entre 5 y 5 y media. Las máquinas están preparadas arriba. Y las máquinas preparan la pista para el esquí nocturno. Entonces esa sensación de hacer tú la primera huella cuando subes en el esquí nocturno con esa pista recién pisada, bueno, eso es magnífico. La pista se pisa como si fuera primera hora de la mañana.
¿Y de qué precios estamos hablando?
Pues el precio de un día adulto para el esquí nocturno son 18 euros. Luego también tenemos un pack que puedes hacer la combinación de esquí durante un día más el nocturno, que serían 57 euros con 20 céntimos. Los jóvenes entre 13 y 16 años pagan 17 euros. Los niños entre 6 y 12 años pagan 14 euros. Y ya los más pequeñitos, si se animan a esquiar con sus padres, hasta los 6 años, esquían por 5 euros, que es el seguro obligatorio de viajeros.
Ajá, bien, bien.
O sea que tú lo recomiendas, ¿no?, practicar esta actividad nocturna.
Muchísimo, lo recomiendo muchísimo. Hay gente incluso que viene de Granada y en vez de pues hoy un día como cualquier día de Navidad, que hay mucha gente durante el día, pues ellos aprovechan para estar en la ciudad y luego después de comer suben tranquilamente con su coche, se calzan sus esquís y suben a practicar esquí nocturno. Es muchísimo más barato, esquía sobre una pista recién pisada y es mucho más tranquilo. Así que es una... sensación muy recomendable para las personas que incluso con un par de horitas de esquí tienen suficiente, porque ya te digo, es una actividad magnífica. Y si eres de los que son inagotables, esos que no se cansan de esquiar, que están a las 8:30 de la mañana en la puerta del telecabina y quieren estar lo último a las 9:30 de la noche para coger el último telecabina, pues también está muy bien, porque tienes ahí el paroncito de entre las 5 y las 7, descansas, repones fuerza en cualquier restaurante o cualquier bar que hay aquí en la Plaza de Andalucía y ya luego pues otra vez vuelve a subir con energía renovada.
Fantástico.
Sí,
de hecho Sierra Nevada es una de las dos estaciones donde se hace la GED 12 horas, porque tiene iluminación nocturna.
Claro, claro, de hecho sí.
Si no, no sería posible, claro.
Son aquí y en Masella, sí.
Muy bien, muchísimas gracias por estar en Hablamos de Esquí. Mercedes Delgado, portavoz de CETURSA Sierra Nevada. Gracias por hablarnos de esta actividad tan interesante como es el esquí nocturno y esperamos contar contigo más a menudo para que nos cuentes más cosas de Sierra Nevada.
Gracias a vosotros por llamar.
Gracias, Mercedes. Buena temporada.
Igualmente. So come on, let's get out.
Retomamos esta semana nuestra sección Mundo App para hablar de una aplicación que hemos encontrado y nos parece interesante para seguir de cerca el estado de la nieve y de las estaciones.
Sí, porque a todos nos gusta mirar webcams, ver cómo está de nieve nuestra estación o elegir a qué estación ir en función de cuánta nieve tienen.
Hoy vamos a hablar de una aplicación que nos puede ayudar a todo eso y alguna cosa más. Y para eso ya estamos en comunicación con Marcos Ibarra, creador de Snow Today. Hola Marcos, bienvenido a Hablamos de Esquí y feliz año.
Hola, muchas gracias. Feliz año para vosotros también.
Muchas gracias Marcos. Cuéntanos qué es Snow Today.
Pues Snow Today es una aplicación que te permite tener en tu teléfono móvil los últimos datos de todas las estaciones de esquí de España, Portugal, Andorra y Pirineo francés. Te lleva a tu teléfono los datos más fiables con las webcams y toda la información que necesitas para decidir a qué estación vas a pasar tu día perfecto de nieve.
Oye, Marcos, ¿cómo se te ocurrió hacer Snow Today?
Pues mira, esto empezó hace 7 años. Un día, una mañana de estas cambiantes, típica de invierno, que empieza a salir un poquitín el sol, empieza a nevar y dices, bueno, a ver dónde voy a disfrutar yo de esta nevada. Y me entré a buscar cómo estaban las estaciones de esquí de la zona cercana donde yo me encontraba. Yo en aquellos momentos estaba en León y empecé a buscar las estaciones de San Isidro y las de Pajares, las aplicaciones móviles que yo por aquella tenía en el móvil.
¿Sí?
Y ninguna me daba datos reales. Yo contrastaba con la página oficial y nada, ni datos reales, ponía datos de hace 2 días, un día antes, y claro, una mañana de estas de nieve polvo necesitaba los datos más reales. Y dije, pues nada, voy a hacérmela ya por mi cuenta. Y empecé poco a poco, más que nada para mí, pues para tener yo mi información de las estaciones cercanas a León.
¿Sí?
Y la gente la subí a la App Store y a la Android Store y la gente me empezó a pedir más estaciones, me empezó a pedir más funcionalidades y la cosa fue creciendo y ahora estamos alrededor de 2.000 usuarios únicos al día que están disfrutando de esta aplicación y de los datos más fiables de ninguna de las otras aplicaciones que hay ahora mismo en el mercado de nieve.
Oye, está muy bien. ¿Y qué se puede hacer cuando tienes Snow Today instalada?
Pues mira, ahora mismo este año hemos introducido las notificaciones, tanto para Android como para iPhone.
¿Sí?
Es una utilidad excelente que a nuestros usuarios les encanta, que tú puedes para tus estaciones favoritas configurar qué quieres que te avise la aplicación. Si quieres que te avise cuando la nieve cambia de estado, si quieres que te avise cuando es nieve polvo, si quieres que te avise cómo están las carreteras, si ha cambiado a cadenas o tienes que usar neumáticos de invierno, si aumentan los espesores de nieve. Simplemente tú tendrás tu móvil en el bolsillo y el móvil te vibrará y te avisará cuando suceda algo en tus estaciones favoritas. Además, tiene este año también tenemos una utilidad para todas las webcams, que es el timelapse de las últimas 24 horas, que te permite no solamente ver estáticamente una webcam en este momento, sino ver el proceso de las últimas 24 horas, qué es lo que ha pasado, si realmente ha nevado, si ha salido el sol, ha estado lloviendo, y te da una información mucho más veraz y detallada de cómo puede estar la estación de esquí.
Ah, es muy interesante.
Oye, haciéndolo fácil, digamos, para sin entrar mucho en mucha complejidad informática, pero ¿cómo es posible que tú tengas todos esos datos en la aplicación?
Bueno, pues hay mucho trabajo detrás, realmente. Es algo que parece muy sencillo, que realmente en el móvil te entre una notificación, o incluso en el reloj, porque puedes tenerlo sincronizado. Por ejemplo, yo lo tengo sincronizado con mi watch y me entran las notificaciones. Pero realmente hay mucho trabajo detrás para que automáticamente el sistema sea capaz de reconocer todos los cambios de las estaciones.
Muy bien.
Es un sistema muy complejo, no, no podría entrar ahora en todos los detalles, pero es un sistema con inteligencia artificial que es capaz de detectar el estado.
Claro, porque lo que sí que hemos podido ver, nosotros que lo hemos estado probando, es ver las webcams en directo, pero las webcams de todas las estaciones, o sea, no solo una webcam de la estación, sino que puedes ir cambiando, deslizando de una webcam a otra, simplemente pasando página, digamos, ¿no?
Sí.
Sí, correcto. Y además, esta aplicación se inició pensando en realmente en las estaciones más modestas, como Litariegos, la zona donde yo vivo, que es la zona de Litariegos, Manzaneda, y estas estaciones pues no tienen las webcams que pueda tener Sierra Nevada, por ejemplo, Formigal, que sí que tienen vídeo y te permiten ver un vídeo a lo mejor de unos segundos. Entonces creamos el sistema lo suficientemente inteligente para ser capaz de crear el timelapse de las últimas 24 horas, incluso para las estaciones más pequeñitas y más modestas.
Claro, y aparte ver el parte de nieve, los kilómetros esquiables, si están abiertos los accesos.
Sí, ves el parte de nieve, ves la previsión meteorológica, puedes ver la calidad de nieve, cómo está la carretera, puedes planificar incluso si tu viaje va a ser de más de un día, puedes planificar con los hoteles, con monitores de esquí, con las tiendas que tengas en la zona cerca de la estación de esquí para reparar tus esquís, por ejemplo, si las da mucha calle un día. Tienes todo lo necesario realmente para un día perfecto de nieve. El objetivo realmente de esta aplicación es que puedas disfrutar de tu día de nieve perfecto sin preocuparte de abrir 40 páginas.
Porque a nivel de los hoteles y restaurantes como de las tiendas de esquí, ¿qué tienes la opción de entrar en contacto con ellos, de entrar en su web o cómo se realiza la conexión?
Sí. Tú, por ejemplo, de tus estaciones de esquí favoritas o de las que encuentres en el mapa, porque tenemos un mapa donde las puedes buscar muy sencillamente. Tienes un apartado donde puedes ver las estaciones, los servicios cercanos a la estación de esquí, ordenados todos por distancia, puedes ver, filtrar por hoteles, puedes filtrar por restaurantes porque tengas mucha hambre en ese momento. Y la propia aplicación tiene un botón muy sencillito que le das y te guía directamente. Si estás en el coche o quieres ir caminando porque está muy cerca, pues te dirá, pues mira, está a 1.2 kilómetros en un restaurante para comer unos bocadillos de lomo estupendos. Y le das y la propia aplicación te guiará hasta ese servicio para que no tengas que preocuparte de nada más en el día, solo de esquiar.
Es como si entraras como en Google Maps, ¿no? Que te va indicando el camino, ¿o qué?
Exacto, realmente nosotros usamos el motor de Google Maps, que ahora mismo es el más fiable, entonces no vamos a reinventar la rueda, usamos el motor de Google Maps para que te llegue de la manera más sencilla y cómoda y fiable a ese servicio.
Ahora que hay muchas estaciones cerradas, Marcos, ¿qué mira más la gente en la app? ¿En qué estación se está fijando más la gente?
Sí, pues mira, ahora mismo la verdad es que viendo el mapa dentro de la aplicación hay un mapa del país y puedes ver las estaciones con unos iconos y de colores verdes y rojos, está abierta o cerrada. Y la verdad es que ahora pintan más rojos que otra cosa. Tenemos la mitad del país cerrado, pero de las abiertas, las que más están visitando ahora mismo son Sierra Nevada y Vaqueira. Son las que más los usuarios entran a ver cómo está con ganas de que caiga otra nevadita.
Claro, me imagino.
Que con eso parece que la gente quiere ir para allá, ¿o qué crees tú?
Sí, la gente está con muchas ganas. La gente está con muchas ganas y las poquitinas que hay abiertas, la verdad es que se ven en las webcams, mucha gente esquiando estos días en Nevada. Las que he visto yo estos días, que las tengo en favoritos todas las abiertas, es la que más visitas está recibiendo la aplicación y la que más visitas tiene pinta de que está recibiendo in situ.
Bueno, ya para terminar, explica desde dónde se puede descargar uno Snow Today.
Pues la forma más fácil es abriendo la página web, abriendo snowtoday.com desde el móvil, y ya desde el móvil se te sale un banner pequeñito arriba, si eres Android, y si eres iOS es un banner con el enlace a iOS para descargarla en tu móvil, es la manera más fácil. Y es instalarla, abrirla y ya puedes empezar a navegar. Si tienes estaciones cercanas y tienes unas favoritas, pues agregarlas directamente. Y si no, pues investigar. Abriendo el mapa ya te muestra directamente las que están más cerca y ver cómo están las montañas próximas a ti.
Para buscarla tendrían que poner Snow. Tú sería...
Snow.
Sí, cuéntanoslo.
Correcto, perdona. Snow 2, de número day, en inglés, .com.
Vale, perfecto.
Y si no en cualquiera de las dos, en iOS Store o en Android de Google Play, poniendo partes de nieve, es de las primeras que te sale, sino la primera.
Muy fenomenal. Bien. Snow 2Day, Snow 2Day. De todas formas, dejaremos el enlace también en el artículo de este capítulo. Y muchas gracias, Marcos Ibarra, creador de Snow 2Day, por habernos acercado un poco tu app y que vaya muy bien toda esta temporada.
Muchas gracias, Nacho, por todo lo que hacéis por el mundo de la nieve y por todo lo que ayudáis a los esquiadores y a que este deporte siga creciendo.
Hasta pronto, Marcos. Un saludo.
Gracias. Un saludo.
En los próximos minutos, lo nunca hecho hasta ahora en Hablamos de Esquí. el 1-2-3 responda otra vez de la nieve.
Los más jóvenes no sabrán lo que es el 1-2-3, Nacho. Ya podías haber escogido otro ejemplo más moderno.
Podría, pero el 1-2-3 fue un concurso de televisión, Historia de España. Y algo similar en importancia solo se me ocurría la ruleta de la suerte, el concurso de éxito de Antena 3. Pero como aquí no vamos a usar ni panel ni ruleta, pues me quedo con el histórico 1-2-3 responda otra vez, pero versión nieve.
Vale, venga, de acuerdo. Vamos con el concurso.
Para empezar, como muchos sabréis, nosotros hemos estado esquiando en Cerler. Y aquí estamos grabando esto, en mitad de las pistas de Aramón Cerler. Y tenemos dos concursantes con nosotros. Hola, ¿cómo te llamas?
Manuel.
¿Y tú?
María.
Muy bien, bienvenidos al 1-2-3. Responda otra vez de la nieve en Hablamos de Esquí.
Este concurso es muy sencillo. En el 1-2-3 original se pedían respuestas por 25 pesetas. Nosotros nos actualizamos a céntimos de euro y son 25 céntimos de euro. Que oye, no es para retirarse, pero es que somos un podcast humilde.
Sí, 25 céntimos por respuesta correcta está bien. Además, el que pierde invita a una ronda aquí, en el Remáscaro.
Eso, así ganamos nosotros también. El tema de hoy es sobre lo que todo el mundo habla en las estaciones estos días. El calor que hace y cuándo va a nevar.
Correcto. Está claro que para esquiar queremos tener nieve y para que nieve tiene que hacer frío y eso lo sabemos todos. Pero la verdad es que en estos días no ha estado tan mal la cosa y este clima también tiene buenas cosas.
Por eso, atención, Manuel y María, por 25 céntimos de euro os vamos a pedir cosas buenas que tiene este tiempo cuando esquiamos.
Por ejemplo, no hay que abrigarse mucho. 1-2-3, responda otra vez.
No hay que abrigarse mucho.
No hay que abrigarse mucho.
No hay niebla.
No hay niebla.
Se puede tomar el almuerzo en la terraza.
Se puede tomar el almuerzo en la terraza.
Los accesos a la estación están limpios.
Los accesos a la estación están limpios.
Se ahorra en calefacción en los apartamentos.
Se ahorra en calefacción en los apartamentos.
Te pones bien moreno.
Te pones bien moreno.
No tienes frío en los pies.
No tienes frío en los pies.
No tienes frío en las manos.
No tienes frío en las manos.
Siempre esquías con sol.
Siempre esquías con sol.
No dejas de esquiar porque estás empapado.
No dejas de esquiar porque estás empapado.
No te da pereza subir.
No te da pereza subir.
Te puedes quitar los guantes sin problemas.
Te puedes quitar los guantes sin problemas.
Puedes hacer fotos con el móvil.
Puedes hacer fotos con el móvil.
Y la batería del móvil dura más.
Y la batería del móvil dura más.
Los remontes no se congelan.
Los remontes no se congelan.
Y funcionan a la primera.
Y funcionan a la primera.
No hay gente.
No hay gente. Escuchemos la voz de los super tacañones.
Sentimos decir que la respuesta no es correcta. Por mucho que me cuente, si hay algo que hay, es gente. Gente a patadas, a paladas, gente infinitamente, como ya se imaginará el oyente.
Oh, Manuel, has perdido y te toca pagar una ronda. En cambio tú, María, han sido 8 respuestas acertadas a 25 céntimos de euro, son 2 euros. ¿Qué tal te lo has pasado, María?
Genial, muy divertido.
Fantástico.
Muchas gracias a los dos por estas buenas respuestas y ya lo sentimos, Manuel, porque gente ha habido y mucha. Venga, vamos a tomar algo.
Pues vamos a tomar y a pagar.
Vamos a tomar algo.
Hoy os vamos a hablar de un viaje, pero no es uno de esos viajes tan estupendos que os hemos contado en capítulos anteriores, como por ejemplo Tignes Valdiser o Zermatt y Cervinia en Europa, o incluso atravesando continentes en Niseko, Japón, o en el extremo opuesto Aspen, Colorado.
En esta ocasión os vamos a hablar del viaje con mayúsculas, uno de esos lugares a los que esperas que te toque la lotería para poder hacerlos.
Se trata de hacer heliesquí en Canadá por todo lo alto. Y para ello tenemos a alguien que ha disfrutado de esta experiencia y que nos va a poner los dientes largos. Jordi Navarro, esquí de Eastern Nevasport. Hola Jordi, feliz año 2019.
Hola Nacho, hola Camil, feliz año 2019.
Feliz año Jordi. Oye, este viaje es la madre de todos los viajes, ¿no?
Pues bueno, a ver, antes de todo me gustaría decirle a la gente que en estos capítulos de viajes y tal, sí, después de oír este capítulo, lo que deberían de hacer es no escuchar nunca más ya el podcast de Hablamos de Esquí, porque no hay nada más después de esto, ¿de acuerdo? Prepararos para quemar vuestro iPhone, vuestro Samsung, vuestro teléfono, porque no hay nada más detrás de esto, ¿vale?
Te vamos a tener que dar la baja después de hoy.
Dicho esto, pues bueno, sí, vamos a empezar a explicar esta maravilla de viaje.
Sí, bueno, primero cuéntanos cómo te tocó, cómo llegaste tú a hacer ese viaje.
Bueno, la gente se cree que hay tongo, pero no hay tongo. Last Frontier, que es la empresa con la que yo hice el viaje, publicitó un concurso a nivel mundial que la gente tenía que mandar su mejor fotografía de freeride a la empresa, y entonces los guías de la empresa esta canadiense, sí, elegían la mejor fotografía y le tocaba pues una semana de heliesquí en Canadá. Y yo, pues nada, colgué una foto de un viaje de los míos en Japón, que la verdad que, claro, con eso tenía mucho ganado, porque claro, nieve había para aburrir. Y nada, y un día de abril me llamaron y yo no me lo creía. Y bueno, de hecho, no me lo escondí, porque hice un artículo publicitando el concurso, quiero decir, que todo el mundo pudo participar. Y nada, oye, fue como nunca me había tocado nada, o sea, ni que me devolviesen el dinero en la lotería, así que me doy por satisfecho, o sea, que estoy súper contento, la verdad. A ver si me vuelve a tocar.
O sea, que tú estás ahí trabajando, suena el teléfono y te dicen, te acaba de tocar un viaje de, yo qué sé, 6.000 o 8.000 euros, ¿cuánto puede ser esto que te ha tocado?
Sí, pues tal cual. Yo estaba en el despacho ahí con mi AutoCAD, haciendo casitas y tal, esas cosas que hago yo en mis ratos libres. Y nada, sí, me llamaron. Hola, le llamamos de la Frontier España y tal. Pues mira, que le ha tocado un viaje a Canadá. Digo, bueno, digo, es broma, ¿no? Y nada, pues mira, una como curiosidad, la primera persona a la que llamé fue un gran amigo mío, que se llama Ignasi Argente, sí, que es la persona que me hizo la foto. Claro, porque...
Claro, o sea, dices, gracias a ese fotón...
Claro, o sea, yo aparezco en la foto, pero la foto no la hice yo, la hizo él. Y fue la primera persona, que es un muy buen amigo mío, que vive en Holanda, y lo llamé y se lo dije. Y le dije, mira, tío, digo, no sabes cómo acaba de pasar. Digo, tienes pagada la cena que tú quieras en el restaurante de Barcelona que tú quieras. Y pues, la verdad es que fue bueno, de los días más especiales de mi vida, la verdad. Muy, muy, muy gracioso.
Bueno, venga, empieza a contarnos cómo fue entonces.
Pues nada, el plan es que tú tienes que llegar a un pueblecito que se llama Terras, ¿sí?, en British Columbia, en el norte de Canadá, y para ello, pues bueno, tienes que volar a Vancouver y de Vancouver cogerte un vuelo local hasta un pueblecito que se llama Terras. Allí, pues bueno, haces noche. Terras es un pueblecito sin más, o sea, es una carretera con cuatro moteles, un pequeño aeropuerto. Y nada, y al día siguiente ya la maquinaria de la Frontier se pone en marcha, te vienen a buscar y de ahí te llevan, bueno, como 5 horas en coche más hacia el norte. ¿Sí? Por eso la empresa se llama La Frontier, porque la verdad es que
encaja.
Más lejos yo creo que no, más lejos no puedes ir. Y nada, y bueno, y te llevan a uno de los dos resorts que tienen, en mi caso a uno que está en un pueblo que se llama Stewart,
¿sí?,
que es como de película porque da hasta un poco como de miedo. Y bueno, hace frontera con Alaska, es un lugar, la verdad, que, o sea, allí no te encuentran ni de broma. Es una pasada.
Jordi, una vez que habéis llegado al alojamiento, ¿qué es lo que hacéis?
Pues mira, al llegar, llegas allí, todo son facilidades, te instalas en tu habitación y ya te citan en el salón del hotel, digamos, ¿no?, donde se cena, etcétera, etcétera, y te hacen un pequeño briefing, ¿vale? Hay que decir que todo es muy especial, porque al final en ese pueblo, bueno, en ese resort, durante una semana solo convives con 24 clientes más. O sea, no es una cuestión, no es un viaje masivo, ¿vale? Hay 24 clientes en ese resort, 24 más en el otro resort, y a partir de ahí, pues bueno, esa es tu familia durante esa semana. Te hacen un breve briefing de, pues bueno, un poco de cómo será la agenda de cada día. Dejas tu bota de esquí para que ellos al día siguiente te tengan preparado tu esquí preparado, etcétera, etcétera. Y nada, haces la primera cena y a dormir. Y al día siguiente a empezar el espectáculo.
A ver, ahora sí que empieza lo bueno. Cuéntanos, ¿cómo es el primer día?
Pues mira, la agenda de una jornada de esquí allí es a las 7 de la mañana hay una pequeña actividad de estiramientos y relax para la preparación del día de esquí. Yo esa actividad la hice el primer día, ¿vale? Porque yo decidí que prefería estirar en la cama durmiendo una hora más.
Bostezos. ¿No?
Pero el que quiera puede estirar a las 7 de la mañana. Después a las 8 hay un desayuno de campeonato, la verdad. Y a las 9 ya tienes que estar con las botas puestas y en el helipuerto preparado para salir a volar. Te vas a esquiar con el helicóptero. A las 12 más o menos te hacen una pequeña comida ligera en medio de la montaña, que es una pasada como lo preparan, ¿vale? Nada de volver al hotel ni nada.
Nada.
En medio de la nada se montan una mesa con la misma nieve. Los guías montan una mesa con mantel y tal.
Qué
y
bueno.
Te sirven una comida espectacular. Nada de cuatro sándwiches mal hechos, sino sopitas, no sé qué, una cosa guay. Luego sigues esquiando hasta las 3, 3:30. Y bueno, te devuelven al pueblo, al hotel. Al volver haces una pequeña como merienda, ¿vale? Una fondue de quesos, cualquier tontería así. Con música en directo, para comentar la jugada y tal. Luego la gente tiene libre por la tarde para hacer lo que cada uno considere. Y luego cenar, alguna cervecita y a dormir, y así pues cada día. Yo esta agenda la podría hacer cada día de mi vida. Creo que
no está mal.
No me costaría nada hacer esa rutina cada día de mi vida.
Yo creo que a nadie tendría ningún tipo de problema.
No, yo creo que no.
Jordi, la seguridad es importante porque, claro, estamos hablando de esquiar fuera de pista.
No, la seguridad es muy importante. O sea, ellos siempre lo dicen, que safety first, siempre dicen. Y la seguridad es muy importante. De hecho, el primer día de tu semana de esquí, del esquí, empieza con una jornada de 2 horas de un curso condensado de avalanchas, rescate en montaña, etcétera, etcétera. Muy interesante, por cierto, o sea, no es un coñazo. Es muy interesante. Y luego cada día se revisan las mochilas ABS que la propia empresa te proporciona. Si hay algún problema, ellos, mientras tú estás haciendo la clase de estiramientos y de desayunando y tal, hay unos primeros helicópteros que salen a volar.
¿Sí?
Para reconocer la zona y ver a qué zonas es más seguro esquiar. O sea, eso la gente no se tiene que preocupar, porque es un viaje muy, 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 muy seguro, muy seguro.
Oye, ¿tú cómo te tocó en el sorteo? Fuiste solo, pero ¿quiénes eran tus compañeros de viaje?
Pues mira, la verdad es que sí, yo era un miedo que tenía porque yo iba solo. La mayoría de la gente no va sola, aunque bueno, también hay gente que va sola, pero la mayoría de la gente va en grupitos. Pero claro, es lo que os decía, que al final son 24 clientes que pasan una semana contigo en el mismo hotel, cenando contigo, comiendo contigo, y al final se crea un ambiente muy bueno, porque la gente al final es un viaje caro, ¿vale? No es un viaje económico. Entonces la gente va muy predispuesta a pasárselo bien, ¿vale? Es como el que va 5 días a Ibiza en agosto, que va predispuesto pues a pasárselo bien, ¿vale? Entonces la gente es muy sociable, muy sociable. También Las Frontiers lo organiza muy bien porque las cenas son en mesas, es una gran mesa alargada de 24 personas donde cada 4 o 5 clientes intercalan los guías, ¿vale?
Claro.
Es decir, los guías que van contigo en el helicóptero, pilotos, etcétera, cenan contigo y ellos ya se encargan de, pues no sé, ¿no? Ir facilitando las cosas, ir sacando temas de conversación, etcétera,
bien.
Y tal, y es muy ameno. Yo, por ejemplo, yo en mi helicóptero iba con una familia de canadienses, y ahora que ya hace 2 años, ¿no? 2 o 3 años que hice el viaje, yo sigo manteniendo contacto con ellos. Y la verdad es que son amigos míos. O sea, vinieron a esquiar a los Pirineos, vinieron al Valle de Arán. O sea, bueno, haces mucha amistad en una semana. Y es muy gratificante, la verdad. Es gente que al final todo el mundo va a pasárselo bien y conoces a gente de todas partes del mundo. De esos 24, pues había canadienses, españoles, austríacos, australianos, italianos. Bueno, es muy chulo, es una experiencia muy, muy bonita.
Oye, Jordi, tengo entendido que te hacían sentir muy especial. ¿Cómo era eso?
Bueno, eso es muy, muy americano, ya
¿sí?
sean estadounidenses o canadienses, cosa de la que tendríamos que aprender todos, sobre todo los europeos y tal, y es que tú llegas allí y claro, ellos ya tienen tu ficha, tienen tu todo y tal, y tú apareces allí el primer día a desayunar.
¿Sí?
Y tú ves que los camareros, las camareras y tal, al entrar, hola, buenos días, Jordi, no sé qué. Y claro, se te hace como raro porque dices, bueno, esta gente a mí no me conoce de nada. Y te hacen sentir como muy, muy, muy especial. Yo, por ejemplo, yo soy alérgico.
¿Sí?
Y ellos ya lo tenían todo previsto. O sea, había una macedonia de frutas, por ejemplo, para desayunar con fresas y tal, que yo soy alérgico. Y ellos me tenían preparado un bol para mí sin fresas, sin no sé qué.
¡Qué detalle!
Bueno, tú un día te tomas un café con leche y les dices que te gusta con leche de no sé qué y con poco café y tal, y al día siguiente no hace falta ni que lo pidas, ya... No sé, ese tipo de cosas que te hacen sentir como si fueses a desayunar al bar de toda la vida y, no sé, te hace sentir como muy muy especial, la verdad es que está...
Te agrada mucho.
Te lo hacen... Sí, es de agradecer, la verdad es que es, lo hacen muy bien, eso es un bien.
¿Cómo estabais organizados por los helicópteros? A la hora de salir a hacer las escapadas, ¿cómo estabais organizados?
Pues bueno, eso es una cosa que sí que Las Frontieres, como diferente a otras compañías, porque Las Frontieres, los helicópteros son de 4 clientes, ¿vale? O sea, los vuelos se realizan con 4 clientes, el guía y el piloto, ¿vale?
Sí.
Mientras que otras compañías de heliesquí, que seguro que lo hacen genial, ofrecen helicópteros de 10, 12 personas, que claro, la cosa se empieza a complicar, porque sobre todo una cosa muy importante en un viaje de heliesquí es que tu grupo de helicóptero tenga el mismo nivel.
Claro.
¿Vale? Porque al final el nivel de un viaje de heliesquí lo marca el más malo que haya dentro del helicóptero.
Claro.
¿De acuerdo? Porque todo el mundo tiene que pasárselo bien y claro, si subes mucho el nivel y hay uno que no esquía demasiado bien, pues claro, todo se va al garete y tal. Entonces, el nivel lo marca el más malo del helicóptero. Claro, en un helicóptero de 12 personas, pues bueno, puede haber muchos niveles. En un helicóptero de 4 personas, cuando ellos tienen 5 helicópteros, pues les resulta más fácil ir creando helicópteros de un mismo nivel. Entonces, esto es como una característica muy específica de Las Frontieres que lo hace, bueno, muy interesante, porque claro, al final tú allí vas a esquiar y a disfrutar con tu nivel de esquí. Mi grupo era con 3 canadienses, que los 3 hacían Telemark.
¿Telemark?
Era un padre de... Sí, sí, Telemark. Yo cuando vi el grupo dije, guau, digo, esto va a ser un infierno durante 5 días o 6 días. Porque había un señor mayor de como 66 o 67 años, su hijo y la novia del hijo. Y cuando había el señor de 67 años, dije, guau, digo, esto va a ser horroroso. Este señor no puede esquiar bien a nuestro nivel. Y bueno, el peligro estaba que me echasen a mí del helicóptero por mi nivel. Y no por ese señor. Ese señor esquiaba que parecía una doncella, ¿sabes? Por ahí manejándose entre los árboles. No pasaba.
Bueno, imagino que este no es un viaje para todo el mundo, ¿no? ¿Qué nivel mínimo de esquí hay que tener?
Pues mira, eso hay que tenerlo muy claro. No es un viaje para todo el mundo, ¿vale? No es un viaje... es un viaje caro, ¿vale? Y el límite no está en la cartera. Es decir, si alguien no tiene un cierto nivel de esquí, pero tiene mucho dinero, no es recomendable que vaya. Pues yo solo he vivido allí, ¿eh? O sea, hubo un chico, por ejemplo, un brasileño, que se le veía que, claro, pues dinero no le faltaba, pero que el chico lo pasó mal durante toda la semana, porque el chico no era capaz de enlazar 2 giros por la pista. Este es un viaje para gente de nivel medio-alto y sobre todo que haya tenido experiencias fuera pista. Y cuando digo fuera pista no me refiero a un metro fuera de la pista, sino, bueno, cierto nivel fuera pista. Yo recomiendo pues haber hecho alguna incursión de heliesquí, que se puede hacer pues en el Valle de Arán, hacer jornadas de un día... Bueno, hay que tener cierto nivel de esquí. No es un viaje para todo el mundo. No es peligroso ni es difícil. Pero, claro, el guía que tienes, el guía que te lleva, no es tu niñera, no es una niñera. Yeah. Es un señor que es experto en montaña, que te dice, pues por aquí sí, por allí no, por tal, pero no es un señor que te vaya a enseñar a esquiar. Ese señor presupone que tú sabes esquiar. Y ese señor de lo único que se encarga es de que haya seguridad por los sitios en los que bajas, etcétera, etcétera, pero no es una... No es una niñera, ni te va a enseñar a cómo se esquía fuera pista, ni nada que se le parezca. Entonces la gente tiene que tener claro que hay que tener el dinero para hacerlo, pero también hay que tener cierto nivel y ir preparado.
Oye, Jordi, ya que te has hecho ese viaje y te has ido tan lejos, ¿tienes el powder asegurado?
Sí, sí que lo tienes, por descontado. O sea, pensar que las compañías de esquí canadienses funcionan por concesiones de hectáreas de montaña, ¿vale? ¿Sí? Cada compañía pues gestiona unas hectáreas de montaña y allí pues ellos trabajan en esa zona, ¿no? Pues Las Frontieres, por ejemplo, cubre una un área que es como 22 veces Andorra, ¿vale?
22 entonces, claro, veces,
22 veces la superficie de Andorra,
madre mía.
¿Vale? Entonces, claro, imaginaros, o sea, hay días que en Gran Valira hace sol y en Ordino está nevando. Pues imaginaros eso extrapolado a 22 veces eso, ¿vale? Yo lo he vivido durante la semana que estábamos allí. Ellos, como os he dicho antes, a las 7 de la mañana salen a volar y se van a ver cuáles son las mejores zonas. Y claro, pues es posible que, pues no sé, al oeste esté nevando y ellos decidan que hay que ir al este porque hace sol y no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, claro, 24 clientes en una superficie como 20 o 22 veces Andorra,
claro.
Pues la probabilidad de que te encuentren powder está asegurada. Eso está garantizado. Tú vas a abrir traza cada bajada que hagas. Es una,
qué maravilla.
Es una pasada. Es una pasada.
Oye, Jordi, ¿cómo se lleva el control de cuántas bajadas o cuántos kilómetros o no sé? Bueno, ¿cómo funciona eso? ¿Tú qué contratas?
Ah, bueno, eso es súper divertido. Tú contratas un paquete de pues 5, 6, 7 días, los días que tu bolsillo pueda mantener, y en ese paquete te entran unos metros de desnivel. Ellos no funcionan por bajadas, sino que funcionan por metros de desnivel. Tú puedes contratar, pues no sé, 20.000 metros, 15.000 metros, los que sean, ¿no? Y yo tenía mucha curiosidad por saber cómo, con qué sistema ultratecnológico medían los metros de desnivel que cada uno hacía, ¿no? Y me fijé que cada uno de los guías va con un reloj de estos, un Suunto, un Garmin, ¿no? Los típicos relojes estos.
Sí.
Entonces, cuando el helicóptero te deja en la cota alta, los tíos activan el reloj y cuando llegas abajo de la bajada que te está recogiendo el helicóptero otra vez, le dan otra vez al reloj y sacan una libretita de papel cutre con un bolígrafo y se anotan exactamente los metros que ha hecho ese grupo, ¿vale? Y así todas las bajadas. Y al final del día, en unos pósters que hay colgados en la recepción del hotel, tú ves cuántos metros exactamente has hecho, ¿vale? Así puedes llevar como un control de, pues bueno, los metros que has hecho, los metros que no has hecho, etcétera, etcétera. Y bueno, claro, corres el riesgo de que te acabes los metros y entonces tengas que sacar la tarjeta de crédito para comprar más metros. Bueno, pero eso... de hecho, ellos siempre dicen, y yo lo sostengo, que ojalá tengas que sacar la tarjeta de crédito. O sea, ellos hacen un cálculo de una media de metros que... O sea, ellos no te engañan, ¿eh? No te están vendiendo un paquete de 5 días y saben qué te vas a pasar. No, eso no lo hacen. Ellos calculan una media de metros,
¿sí?
Y lo que te dicen es que si tienes la suerte de pillar las condiciones perfectas y tienes que sacar la tarjeta de crédito para comprar más bajadas, que eso es un éxito. O sea, eso es que te toque la lotería. Porque en realidad las bajadas extras son relativamente económicas, porque lo caro de todo esto es tener que ir hasta allí,
claro,
etcétera, etcétera. Una vez estás allí, si tienes las condiciones perfectas para esquiar, oye, chico, saca la tarjeta de crédito y vaya, te va a compensar segurísimo.
Claro, ya que estás allí, desde luego.
Aprovecha.
Exacto, ya que estás allí, pues bueno. Es una cosa que, bueno, no sé si lo vamos a comentar después o no, tal, pero merece la pena que la gente sepa que si este viaje vale X, y uno logra ahorrar X, es mejor esperar un año más y tener ahorrado X más
¿y?
Un plus, digamos, que no ir justo. ¿Me explico? Porque, claro, sería una pena tener que ir allí ultra justo de dinero.
Claro, que haya opción de hacer más bajadas y tú estar ya canino.
Sí.
Claro, claro. O sea, tú imagínate que llevas esperando este viaje no sé cuánto tiempo y logras conseguir ese X de dinero. Pues bueno, chico, espérate un año más, ahorra algo más y no vayas con la soga al cuello y, yo qué sé, y te encuentres unas condiciones espectaculares y tengas que decir, no, mire, yo pues hoy me voy a quedar en el hotel. No, ese no es el plan.
No, porque está claro, es todo lo que nos estás contando es lujo, lujo.
Es lujo, pero el lujo está, para mí, o sea, es una opinión, claro que es dinero. Pero el lujo está, imaginaros, 22 Andorras, ¿de acuerdo? Para 24 clientes de un lodge más 24 del otro son 48 personas. Imaginaros 48 personas esquiando en una superficie como 22 Andorras.
Uh-huh.
Ese es el lujo. O sea, no, que no os cuenten historias de que si las cenas, que si las comidas. Sí, se come muy bien, se cena muy bien, se desayuna muy bien, que si los puedes hacer clases de estiramientos, te tratan de maravilla, te saludan por el nombre, pero al final lo importante es el esquí. Y tú estás allí una semana esquiando para ti y para 47 personas más en 22 Andorras.
Y además, en un sitio que nieva mucho.
Sí, no, es un sitio, no sé cuántos metros de nieve les cae, no sé, son 20 y pico metros al año, o sea, es exagerado. Es exagerado, no hay civilización a 5 horas en coche,
claro.
No hay una estación de esquí a no sé cuántos miles de kilómetros, es el paraíso, o sea, es una pasada, es una pasada. Y estás allí, pues imagínate, tú... pensar que, por ejemplo, Baqueira mete 18.000 personas en su estación de esquí, en un día punta.
Claro.
Pues o Marsella mete 9.000. Uh-huh. Cerdés no sé cuántos meterá, pero meterá unos cuantos también. Pues imaginaros 48 personas en una superficie de 22 Andorras. El lujo es eso, lo que estás pagando es eso. Uh-huh. Bueno, y estás pagando que, claro, que vas en un helicóptero. Que un helicóptero pues igual vale 2 millones de euros, no es... Yo qué sé, todo es caro, está claro.
Bueno, Jordi, porque en tu página hemos visto fotos de este viaje en el artículo que escribiste de vuelta. Si no, pensaría que todo esto ha sido un sueño, ¿eh? Muchas gracias por contárnoslo.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y la verdad a la gente que no se asuste porque es un viaje que la verdad es que todo esquiador debería hacer al menos una vez en su vida. Si lo puede hacer más veces, pues mejor que mejor. Yo lo he hecho una vez, pero ya estoy pensando en volver, o sea que se lo recomiendo a todo el mundo. Hacerme caso, la gente se muere constantemente, hay que ahorrar y si nos gusta esquiar, esto es una experiencia que no nos podemos perder.
Pues ya nos apuntaremos contigo la próxima vez, entonces. Hasta pronto, Jordi.
Venga, gracias, un saludo, adiós.
Adiós. Estos días es muy complicado controlar del tiempo, de meteorología y de esas cosas que suceden en el cielo. No porque no vayas a acertar, como suele pasar durante el año, sino porque todo el mundo te busca, te mira, te pregunta ¿qué pasa? ¿Por qué hace tanto calor? ¿Cuándo va a nevar?
Sí, es terrible. Alguno tiene que vivir escondido, salir con gafas de sol, porque si no, a cada paso que dan, la gente les pregunta. Es un sinvivir.
Menos mal que nosotros tenemos línea directa con el hombre que susurraba a las nubes. Que lo malo es que ahora está medio mudo, porque no hay ni una nube a la que susurrar. Antonio Gancedo. Hola, Antonio.
Hola, amigos. ¿Cómo estáis?
Hola, Antonio. ¿Cómo va la voz? Siempre le puedes susurrar a la niebla, que hay mucha.
Sí, sí. Niebla vamos jodeadísimos. Y efectivamente a puntito de quedarnos mudos si quisiésemos hablar a las nubes y a las borrascas. No hay ni una. Ni se ven, ni se cuenta con ellas.
Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Por qué no nieva?
Pues tan sencillo como que no llega ninguna borrasca, debido al bloqueo de las altas presiones. Este anticiclón nos ha cogido cariño, parece inamovible e infranqueable. Y las borrascas atlánticas desaparecen de nuestra vista. Am fum fum, pero ninguna llega. No desesperemos. Los periodos anticiclónicos son característicos de nuestros inviernos, especialmente en el mes de enero. Como también lo es la niebla y la inversión térmica que sufrimos. Es parte de un invierno normal, aunque desgraciadamente muy escaso en precipitaciones como el que estamos sufriendo.
Entonces, ¿la previsión para la próxima semana es más de lo mismo?
Sí, no hay novedades ni a corto ni a medio plazo. Bien podríamos repetir alguno de los pronósticos que hemos hecho en semanas anteriores y encima no equivocarnos. Una lástima. El único cambio será una bajada de temperatura, lo que aumentará la capacidad de producir nieve en nuestras estaciones. Esta es la parte buena de una situación que no es nada buena.
Oye, Antonio, una pregunta aparte. Ya sé que vosotros manejáis cosas que se llaman modelos, gráficas, indicadores, pero ¿cómo ves las apps con las que nos manejamos el resto de los mortales?
Pues lo primero es que son súper útiles. Nos ofrecen una información fácilmente entendible, son intuitivas, algunas incluso bonitas, y nos muestran los datos suficientes para hacernos una idea de lo que podemos esperar en los siguientes días. Otro tema es su fiabilidad. Tienen sus limitaciones y tenemos que tenerlas en cuenta para poder valorar los datos que nos ofrecen.
Venga, cuéntanos.
Pues lo primero es saber cómo funcionan más o menos. Las predicciones de tu app meteorológica favorita y de cualquier otra provienen de los datos de alguno de los modelos meteorológicos existentes. Ojo, que hay más de uno y ninguno acierta siempre. Y los resultados que nos muestran son resultados automáticos, que no son revisados por profesionales. Esto supone partir de datos muy generales, basados en probabilidades matemáticas, sin contar con los datos observados y registrados sobre el terreno, ni con la interpretación de un profesional que hace de todo esto. A corto plazo, bueno, vale, más o menos. Pero si queremos ver más allá de 2 o 3 días, la probabilidad de error aumenta muchísimo. Hay que considerarlos solo como una tendencia, no más.
Entendido. Vamos, que para saber qué te pones mañana valen.
Bueno, ahí va la segunda parte. Es muy buena observación, Nacho. Temperatura. Todos miramos a ver qué temperatura va a hacer mañana, ¿no?
Sí.
Pensando que nuestro teléfono tiene un detector maravilloso de temperatura. Y no, no lo tiene, lamentablemente. La temperatura actual que marcan es un dato también estimado de ese modelo que aplican. En el mejor de los casos, se toma de la estación meteorológica más cercana a nuestra ubicación. Bien, si esta estación meteorológica está cerquita, pero si estamos a 50 kilómetros de esa estación o cambian las condiciones de altitud, orografía, humedad, lo que sea, pues el dato no nos va a servir de mucho.
No.
Y hay variaciones de temperatura incluso sin salir de una misma ciudad. Por ejemplo, en Madrid, la temperatura de Ciudad Universitaria, Retiro y el aeropuerto de Badajoz no suelen coincidir casi nunca. Y el último factor importante sería recordarnos que vamos a esquiar a la montaña y en invierno. Las condiciones meteorológicas no son tan previsibles como en la playa en agosto. Esto es obvio.
Sí.
Aquí nuestra app patinará con muchísima más facilidad. Y más cuanto más complicadas sean las condiciones del día. Ese día que nos interesa mucho saber cuánto de malo va a estar. Y muchísimo más, como comentábamos, si queremos ver previsiones a más de 3 o 4 días. Ahí ya, como comentábamos, simplemente hablaremos de tendencias, no de una previsión meteorológica fiable.
Bueno, pues entendido. Muchas gracias, Antonio. Que pases buena semana y a ver si la próxima podemos dar alguna alegría de color blanco.
Pues esperemos que así sea y que las buenas noticias lleguen pronto con una buena nevada.
Gracias, Antonio. Hasta la próxima semana.
Un abrazo a todos.
Esto es todo por esta semana. Ya llegamos al final de este capítulo de Hablamos de Esquí.
Muchas gracias por acompañarnos en este viaje una semana más. Esperamos que te haya gustado esta etapa.
Sí, y nos quedan muchas semanas para seguir disfrutando de esta temporada.
Este capítulo y todos los anteriores los puedes encontrar en nuestro blog de Nevasport, Hablamos de Esquí. Y también estamos en las principales plataformas de podcast, además de en Spotify.
Solo tienes que buscar Hablamos de Esquí. También estamos en Twitter, Facebook e Instagram, como Hablamos de Esquí, escrito en castellano, SQUI.
Tenemos nuestra propia app. Para Android la puedes encontrar en el Play Store buscando, ¿adivinas? Hablamos de Esquí.
Para iOS tenéis que entrar en nuestro blog de Nevasport, Hablamos de Esquí. Y en la columna de la derecha, en la pestaña de contacto o en el texto de este artículo, tenéis el enlace para descargarla. No está en el App Store normal.
Y como siempre os decimos, queremos oíros. Que para eso tenemos un WhatsApp del programa. Mándanos una nota de audio al 682-734405.
Como decíamos antes, gracias por estar ahí. Sin ti, nada de esto tendría sentido. Por eso te queremos pedir ayuda una vez más. Te necesitamos para llegar a más gente. Compártenos, retuitea, habla de nosotros a tus amigos esquiadores. Para nosotros, lo más complicado es llegar a más esquiadores.
De hacer el programa ya nos encargamos nosotros, pero tú nos puedes ayudar a crecer.
Antes de irnos, como siempre, deciros que todas nuestras músicas tienen licencia Creative Commons y podéis encontrar los títulos y los autores en nuestra página web. Excepto las del 1-2-3, responda otra vez que los autores son Chicho Ibáñez Serrador, un genio, y Osvaldo Nicolás Ferraro Gutiérrez. Estas músicas las hemos pillado de YouTube.
Esto es todo por esta semana. Que los reyes os traigan muchas cosas, o pocas cosas, pero muy buenas. ¡Hasta la próxima semana!
Adiós, hasta la próxima.